Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Vientos del Sur que podéis escuchar en la web de ondamadrid.es, en iVoox y en Spotify. Hoy lo que vamos a hacer es sumergirnos en la corriente de la música country conocida como Outlaw, es decir, cantantes que iban fuera de la ley que marcaba la industria del género que residía en su mayoría en la ciudad de Nashville. Tendremos también recomendación literaria como de costumbre y cine con sabor a sur de la mano de Jesús Martínez Caja. No dejaremos tampoco de lado el correo sureño donde los oyentes nos exponen sus dudas y sugerencias sobre el programa. Y por último, además, hoy también contamos con dos estrellas emergentes a seguir, una americana y otra española. Empezamos ya, esto es Vientos del Sur.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Vamos a empezar conociendo algunos de los cantantes que se sumaron a esta corriente fuera de la ley. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar a cuatro grandes intérpretes y luego también a una banda. El primero de ellos, vamos a centrarnos primero en el contexto, cuando a mediados de los años 50 los cantantes empezaron a perder peso en la toma de decisiones de su música en favor de los productores, pues no todos los artistas supieron aceptarlo. Este tipo de comercio y de negocio se conoció como sonido Nashville y tuvo en Chet Atkins, un guitarrista, productor y un visionario, pues a su máximo exponente. Ante ello, ¿qué pasó? Pues que saltaron varias voces del mundo del country que acabaron por oponerse en lo que se conoció como corriente outlaw, es decir, cantantes que iban fuera de la ley. Ellos se veían como en su día la gran estrella de los años 40, Hank Williams, que se puede decir que fue el primer outlaw, aunque él murió prácticamente sin saberlo, porque lógicamente en esos años 40, principios de los 50, pues todavía no se había creado este movimiento. Hank Williams era un hombre que no hacía caso a los consejos externos, ni de representantes, ni de productores, ni de estrellas amigas como el mismísimo Roy Acuff. Esta corriente lo que hace es nacer en los años 70 con la figura de un cantante rebelde como Waylon Jennings, y del cual pues vamos a conocer su historia y después el momento en el que funda este subgénero del country. Ese primer cantante, Waylon Jennings, desde los 8 años tocaba la guitarra, con 12 años ya actuaba y con 16 dejó los estudios para dedicarse al mundo de la canción. Él se cría en Littlefield, en Texas, y también en Phoenix, en Arizona. Desde que era un adolescente ganó muchos concursos musicales, estableció como grandes referencias en las que fijarse artistas como Ernest Tubb, como Carl Smith o incluso como Hank Williams, de quien hablábamos antes. Todos ellos son verdaderos maestros del country. En una estación de radio local, en Lubbock, una localidad que hay en Texas, conoció a quien sería su primer compañero de fatiga, su primer compañero de carretera. Hablamos nada más y nada menos que de Buddy Holly. Tenía apenas 21 años cuando se unió a esta banda del rockero, una banda conocida como The Cricket, y lo que hacía era ser el bajista. El destino es verdad que les separó apenas un año después, con aquel trágico accidente. Recordemos ese día que murió la música, donde falleció Buddy Holly, que era una referencia en el año 59 para todos los cantantes y en concreto para todos los que se acercaban al rock. En los años 60 Jennings empezó a moverse entre ritmos de rockabilly que había en el momento, aunque es verdad que él nunca se separa del country. En Arizona él forma una banda que se llama The Wailers. En Phoenix dio sus primeros recitales y consiguió pues también sus primeros éxitos. Fue guitarrista de una estrella del country como Patsy Montana, y su nombre comenzó a retumbar entre los mejores productores y los jefes ejecutivos de los sellos musicales que había en el momento. Empezó a llamar mucho la atención. Entonces hubo un cantante llamado Bobby Bear que se quedó prendado de un tema suyo que escuchó en la radio, un tema que se llamaba Just to Satisfy You, y que no dudó en llamar a un productor musical de un verdadero fuera de serie del que hemos hablado antes, le hemos mencionado, como Chet Atkins, que era el jefe del sello musical RCA, y que estaba en la localidad de Nashville, en Tennessee. Él le sugirió que firmara a Waylon para esta casa discográfica, y Atkins, que era el gran promotor de lo que se conoció como ese sonido Nashville, pues la verdad que lo hizo. Hay que decir que además él acaba firmando por RCA, se muda junto a un amigo, un gran amigo suyo, que también es cantante de country, que era un gran compositor y que sigue siendo todavía un gran compositor, como Willie Nelson. En el año 1966 lanza su primer álbum con este nuevo sello, un álbum que se llama Folk Country, y a este le siguieron otros tantos más. Uno de los más reconocibles fue Nashville Rebel, que es muy muy recomendable. En esta etapa de su vida comparte piso con otra estrella del country, Waylon Jennings, con un hombre que estaba sumergido en una espiral de vicios, de infidelidades, largas giras, y que al final todo esto le acabó costando un divorcio y no poder ver a sus hijas. Esta estrella era nada más y nada menos que Johnny Cash. A Waylon, pues hay que decir que también le gustaban mucho los excesos, pero también se metió en una espiral de deudas por los anticipos que le daban y que nunca terminaba pagando. Entonces lo pasó verdaderamente mal. Fue ya entonces cuando en el año 1972 publica un disco llamado Ladies Love Out Loud, cuando su vida musical, la verdad, que pega un giro totalmente impensable hace unos años. Este álbum lo publica con RCA todavía y supone un éxito personal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también supone un acercamiento a esa contracultura que querían marcar desde la industria de Nashville. Los mandatarios querían que todos esos artistas locales cumpliesen con ciertos cánones, incluso de vestimenta, que se limitaran también a abandonar arreglos orquestales y los instrumentos del country más tradicional. Por así decirlo, mandar sobre los artistas ya de una forma muy, muy potente. Waylon, ¿qué pasó? Pues que sintió esa falta de libertad, y con este álbum lo que trataba era de desmarcarse en cierto modo de esa industria. Ese mismo año contrajo hepatitis, estuvo ingresado en el hospital, donde pasó un periodo en el que estuvo reflexionando mucho, se sentía muy frustrado por todo lo que estaba pasando en el mundo de la música, y en ese periodo fue cuando conoció al que sería su nuevo manager, Neil Reshin. Por este hombre rechazó incluso contratos con el contrato que tenía con RCA. Reshin firmó también a Willie Nelson, a otra estrella del country. Se presentaron en el aeropuerto, o sea, les presentó Waylon Jennings a este manager y a Willie en el aeropuerto de Nashville. Y ya se puede decir que empieza a verse esos dos cantantes libres que se oponían a esa industria del sonido Nashville. Reshin, además, le dijo a Waylon que se dejase barba, una barba que le había crecido en el hospital, le dijo que se la dejase para darle ese toque un poquito más rebelde, para sentirse fuera de la ley. Él comenzaba así lo que se dio a conocer como esa corriente outlaw country, a la que después se unieron otros tantos cantantes. Fueron años donde Willie y Waylon consiguieron estar en el top de las listas de éxitos. De hecho, su primer álbum de country con disco de platino fue el que se publicó en 1976, llamado Wanted the Outlaws. Fue un recopilatorio. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar a Waylon Jennings, es escucharle con un tema que se llama Are You Sure Hand Don't Eat This Way, que nos remite a la pregunta en la que se basaban los verdaderos outlaws, los verdaderos cantantes fuera de la ley. Es decir, si la figura de Hank Williams, remitiéndose a ese primer outlaw, y si estaban seguros de que Hank hubiese hecho eso, pues de aquella manera. It's the same old tune, fiddle and guitar. Where do we take it from here? Rhinestone suits and new shiny cars. It's been the same way for years. We need to change. Somebody told it made. Old Hank made it here. We're all sure that you will, but I don't think Hank done it this way. No, I don't think Hank done it this way. Look at it.
way. Did old Hank really do it this way? Thought I've seen the world with a five-piece band looking at the backside of me, singing my songs, one of his now and then. But I don't think Hank done them this way. No, I don't think Hank done them this way. Take it on.
Hemos escuchado a Waylon Jennings como primer cantante de esta corriente y hablábamos también de un compañero de fatigas que tuvo sobre todo en los años 70, como fue Willie Nelson. Willie fue el segundo gran outlaw y sobre él vamos a hablar ahora mismo. Es un cantante y compositor que nace un 30 de abril de 1933 en Abbott, en una localidad de Texas, cuya fama le vino sobre todo en esos años 70 cuando triunfa este movimiento. También por meterse un poco ya fuera del country en el mundo del reggae. Es un hombre, Willie Nelson, que fue educado por sus abuelos tras el divorcio de sus padres y que creció pegado a la música. Desde joven formó un grupo con su hermana llamado Bohemian Feeders. Y tras abandonar las fuerzas aéreas por unos problemas que tenía en la espalda, comenzó en una emisora local de Fort Worth a pinchar canciones y a la vez, pues sí, lo que hacían era ir cantando por bares honky-tonk que tanto predominaban en esas tierras tejanas. En 1956 se traslada a Vancouver, en el estado de Washington, donde comenzó su carrera musical grabando un tema, Lumberjack, que fue compuesto por otro artista, como era Leon Payne. Este sencillo fue un éxito de ventas, pero Willie Nelson no logró iniciar una carrera musical muy sólida y lo que hizo fue continuar trabajando en la radio y cantando en esos clubs donde lo hacía. Él vendió por $50 una canción que había compuesto, que se llamaba Family Bible, y que fue un éxito en una versión de Claude Gray. Desde entonces ha sido interpretada por muchos músicos y es considerada un clásico dentro del mundo del gospel. Después, lo que hace Willie Nelson es trasladarse a Tennessee, pero no logra ningún contrato discográfico, aunque sí, pues algunos publicitarios, algunos contratos en el mundo de la publicidad. Conoce a Ray Price, graba un tema suyo y se une al grupo de Price para una gira como bajista. Mientras tocaba con Ray Price y su banda, que eran los Cherokee Cowboys, pues muchas de las canciones de Nelson fueron también éxitos en voces de otros intérpretes. Hablamos de una de ellas muy conocida como Funny How Time Slips Away, que fue interpretada por Billy Walker, Hello Walls, que fue interpretada por Faron Young, Pretty Paper, que es de Roy Orbison, y también este gran tema que todos conocemos, la voz de Patsy Cline, pero que lo compuso Willie Nelson, que se llama Crazy. Él en el año 1961 firma por Liberty Records, edita varios sencillos. La verdad que su vida personal en ese periodo pues, fue bastante agitada, tuvo problemas con el alcohol, faltó a su trabajo, incluso fue condenado por tenencia de armas. Es decir, no encontraba su lugar en el mundo. Willie fue un cantante de los que tardó en acoplarse al mundo de la industria musical. En el año 65 fue contratado por RCA, se une al gran Ole Opry con toda la fama que ello repercute y tuvo una serie de éxitos, aunque fueron, la verdad, que bastante menores. Él, ya muy decepcionado con este negocio musical, que lo que hacía era simplemente quedarse con la creatividad que tenía, pero no darle oportunidades, lo que hace es retirarse a una ciudad tejana que se llama es la ciudad de Austin, y la verdad que ahí pues pasa un tiempo de reflexión, se ve envuelto en unos ambientes musicales un poquito hippies, por así decirlo, y lo que hace es decidir regresar a la industria de la música. En Austin, él alcanza por mucha popularidad, interpretaba un estilo de country muy, muy personal, tenía influencias del rock and roll, del jazz, del folk, incluso del conocido como western swing. Y la verdad que consigue reengancharse a la industria musical. Sobre Willie Nelson podríamos estar hablando horas y horas. Incluso podría merecer un programa especial dedicado a su figura y no descarto hacerlo. Ahora bien, lo que vamos a hacer es escucharle después de haberle conocido, o al menos esos inicios, hasta que consigue introducirse en el mundo de la música country. Algo que, recordemos, le costó bastante y que definitivamente se introduce gracias a Waylon Jennings e incluso esos duetos que hacen en los años 70 y esta corriente outlaw, como estamos hablando. Lo que vamos a hacer es escuchar un tema del año 2019, de hace poquito. Él saca un disco que se llama Ride Me Back Home. Es un disco maravilloso donde se puede ver a un Willie Nelson de 86 años que todavía sigue en activo. La canción que he escogido se llama Come On Time. No he querido irme a temas muy del pasado, sino que quiero que sigáis comprobando que este mito de los Outlaw sigue vivo y que tiene mucha energía aún.
Is my friend, the more I reject it, the more that it kicks in, just enough to keep me on my toes. I say, come on, time, I've beat you before. Come on, time, what have you got for me this time? I'll take your words of wisdom and I'll try to make them right. Hey, it's just me and you again. Come on, time. Time, you're not fooling me. You're something I can't kill. You're flying like a mighty wind. You're never standing still. As you pass me by, why did you leave these lines on my face? You sure have put me in my place. Come on, time. Come on, time. It looks like you're winning the race. Time. Something I can't kill. You're flying like mighty wind. You're never standing still. Time, as you pass me by, why did you leave these lines on my face? You sure have put me in my place. Come on, time. Come on, time. It looks like you're winning the race. Come on, time. Come on, time. It looks like you're winning the race.
Impresionante la energía que transmite y que tiene Willie Nelson cuando ha grabado ese tema de Come On Time con 86 años, un hombre que sigue en activo todavía, y estamos ahora mismo en marzo del año 2000. 21. Bien, otro de los grandes cantantes de esta corriente outlaw es el incombustible Kris Kristofferson, un artista que además es actor y quizá uno de los mejores, si no el mejor para muchos, compositor de música country de la historia, un hombre que se ha retirado de los escenarios a los 84 años. Seguramente todos conozcáis temas como Sunday Morning Coming Down o Help Me Make It Through the Night, dos canciones muy conocidas en el mundo de la música popular americana. Realmente Kristofferson nace en 1936 en Brownsville, en Texas, también otro tejano más. Tiene ascendencia sueca por parte de su abuelo y tras pasar por el servicio militar obligado por su familia y estudiar un doctorado en Bellas Artes, se muda a Nashville en 1965. ¿Allí qué es lo que hace? Pues conocer a June Carter y a Johnny Cash, dos de sus principales valedores, mientras él trabajaba barriendo en el sello Columbia Records. Les dio una cinta, se la dio a June para que se la diese a Johnny Cash, y la verdad que Cash no le hizo mucho caso. Hay que decir que Johnny Cash recibía muchas cintas, muchas cartas de mucha gente. Él trabajó como piloto de helicóptero y allí aprovechaba para componer canciones, sobre todo en la parte sur de Luisiana. Los fines de semana volvía a Nashville e intentaba pues darles salida. Una vez aterrizó, lo hizo, fijaos qué historia, ¿eh? Una vez lo que hizo fue aterrizar frente a la casa de Johnny Cash para llamar su atención, y lo que hace es enseñarle el tema Sunday Morning Coming Down, algo que a Cash le impresionó muchísimo e incluso decide grabarlo. Kris ganó el premio al compositor del año con este tema y así comenzó a labrarse una reputada carrera que hoy en día sigue vigente. Forma parte del Salón de la Fama de la música country y ha participado en decenas de películas. Una rama que, si queréis, pues podemos hablar en otra ocasión con Jesús Martínez Caja. Lo que más nos interesa de su rama musical es también su labor como compositor. Fijaos, decía Kristofferson que en su lápida le gustaría que pusiese las tres primeras líneas de una canción de Leonard Cohen, que es Birth of the, on the Wire, y que dice así, lo que él quiere que ponga en su lápida el día que no esté entre nosotros. Dice, como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera ser libre. De este artista del mundo outlaw podríamos hacer otro especial, al igual que de Willie Nelson o de Waylon Jennings, pero lo que vamos a hacer es quedarnos con un tema que es mi predilección. Es quizá uno de mis tres temas favoritos, ya os lo adelanto, me encanta. Se llama Me and Bobby McGee, es una canción escrita por Kris Kristofferson. Originalmente fue interpretada por otro cantante como Roger Miller, otro cantante de country, y luego es verdad que hay una versión muy famosa del año 1971 que se sacó a título póstumo de Janis Joplin. La verdad que fue un éxito, la verdad, esta versión que hizo Janis Joplin. También lanzó Jerry Lee Lewis una versión que fue bastante exitosa, pero bueno, a mí es que la que me gusta mucho es la de Kris. Esta canción la han grabado gente como Waylon Jennings también, la ha grabado Kenny Rogers, la ha grabado Dolly Parton, la ha grabado Johnny Cash, la ha grabado Loretta Lynn. O sea, es una canción que han grabado muchos artistas. La verdad que el personaje principal de esta canción es una secretaria del estudio Monument Record de Fred Foster, una mujer que se llamaba Bárbara McKee con K. Lo que pasa es que le gustaba que le llamasen Bobby. Kristofferson, ¿qué pasó? Que oyó mal su apellido y lo que trató de transmitir la desesperación de una escena en la que está pues destrozado por la guerra, ebrio. La verdad que él mira desde la playa, incluso a las estrellas de la noche. La verdad que es un tema muy, muy cargado. La canción básicamente es la historia de dos vagabundos, de dos personas que están tratando de hacer autostop con un camionero y donde conducen por el sur de los Estados Unidos. Son el narrador de la historia y Bobby McGee, con G, que es como se llama la canción por ese error que tuvo Kris Kristofferson al escuchar. La verdad que es tremenda, es una canción que es una delicia. Ha sido grabada por muchos cantantes, como os he dicho, tanto masculinos como femeninos, y es un verdadero éxito. A mí me encanta, así que vamos a escuchar Me and Bobby McGee de Kris Kristofferson.
If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah. Okay. Where? One, two, three, four. One, two, three, four. Busted flat and Baton Rouge.
heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away, looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Da 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 me and Bobby McGee. La da 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 me and Bobby McGee. La da 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 da.
Magnífica canción este Me and Bobby McGee de Chris Christopherson. Recordemos esa canción en la que él confunde el apellido de McKee, de la secretaria del estudio de Bárbara, llamada Bobby McKee, y la llama Bobby McGee, y en la que él trata, cuando compone la canción, de transmitir esa desesperación de una escena de una película que se llama La Estrada, de Federico Fellini, donde Anthony Quinn, destrozado por la guerra, ebrio, pues lo que hace es mirar desde la playa las estrellas de la noche. Él se evoca en esa película para componer esta canción, cuya letra os animo a que veáis la traducción en castellano, que lo busquéis por internet, porque es una verdadera delicia, como ese Sunday Morning Coming Down, de Kris Kristofferson, que también es otra absoluta maravilla. Vamos, dejamos de lado ya a nuestro tercer artista y vamos a por el cuarto de esta corriente outlaw, de gente fuera de la ley. Fíjate o fijaos que hay un rebelde por naturaleza, un magnífico cantante, un hombre del que hemos hablado en muchas ocasiones, como Johnny Cash, que tiene un enorme legado, que está, recordemos, en 4 salones de la fama diferentes y que ha sido el gran ejemplo en cuanto a su trabajo en el que muchos artistas se han fijado. Él también pertenece a esta corriente outlaw, es un hombre que se posicionaba a favor de los más desfavorecidos de la sociedad y que era un altavoz ante las injusticias. Para él tampoco estaba bien darle tanto peso a los productores, a los que se enfrentó en su carrera, sobre todo en esos años de éxito a finales de los 50, principios de los 60, incluso toda la década de los 60 se puede decir. Incluso es una industria que le da la espalda cuando él es víctima de sus adicciones al alcohol y a las anfetaminas. Cash estaba muy cansado de toda esta gente y no dudó en animarse a formar parte, en arrimarse a esta corriente de amigos suyos como Willie, Waylon. Incluso recordemos que con Waylon Jennings llegó a compartir piso en esos peores momentos en los que andaba en los años 60. Y luego Kris Kristofferson, que se puede decir que creció prácticamente en sus brazos. Crearon esta corriente, recordemos, a principios de los años 70. Eran gente que amaba el country y que detestaba el negocio. Y lo que vamos a hacer es escuchar a Johnny Cash, porque es un hombre del que podríamos estar hablando horas y horas, así que lo mejor es escucharle y ya seguiremos hablando en otras ocasiones, porque siempre viene a colación hablar de él. Y le vamos a escuchar con un tema que se llama Country Boy.
Country boy, ain't got no shoes. Country boy, ain't got no blues. Well, you work all day while you want to play in the sun and the sand with a face that's tan. But at the end of the day, when your work is done, you ain't got nothing but fun. Country boy, ain't got no ill. Country boy, don't owe no bill. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him on a hook and then you drop him in the brook. And if everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight. Country boy, you're lucky free. Country boy, I wish I was you and you was me. Country boy, got work to do. Country boy, in the morning dew. You gotta cut the weeds, you gotta plant the seeds. There's many a row, you know you gotta hoe. But when it's quitting time and your work is through, there's a lot of life in you. Country boy, you got a shaggy dog. Country boy, up a holler log. Well, he comes in a run when you pick up your gun, and with a shell or two and your dog at you. When you get your rabbit, you'll skin his hide. He's gonna be good fried. Country boy, you gotta learn to lose. Country boy, how I wish I was in your shoes.
Bien, hemos escuchado a 4 artistas outlaw y os he prometido que también escucharíamos a una banda. ¿Qué banda será? Pues la que formaron estos 4 artistas a mediados de los años 80, The Highwaymen, un supergrupo, una banda de música country estadounidense que, recordemos, pues está compuesta por Johnny Cash, por Waylon Jennings, por Willie Nelson y por Kris Kristofferson. Estuvieron juntos aproximadamente 10 años, grabaron 3 álbumes de sellos importantes como Columbia Records, que editó 2 discos, y luego otro en Liberty Records, que editó un tercero. La verdad que es una maravilla lo que hicieron durante esos años, con temas suyos que habían tocado alguna vez, con temas que tenían, por así decirlo, compuestos, pero que nunca habían visto la luz, que también los grabaron. Los grabaron la mayoría de ellos a 4 voces, incluso con diferentes estrofas cada cantante. La verdad que es una verdadera maravilla la obra que hicieron, que hizo esta gente en esos años. El primer álbum fue en el año 1985, se llamó Highwaymen. Aquí hay un éxito muy muy bueno, que es un single que lleva ese mismo nombre, Highwaymen. Esta composición no era de ninguno de ellos, por cierto, era de un compositor que se llamaba Jimmy Webb. Luego también sacaron Highwayman 2 o 2. Esto lo hicieron en el año 1990. Ellos se reunieron de nuevo, hicieron un esfuerzo bastante grande. También recordad que en estos años, aparte de grabar esos discos y cada uno seguir con sus carreras en solitario, aunque es verdad que no tenían ya tanto, o sea, tenían mucho éxito porque eran figuras, pero no tenían tantos conciertos como podía tener Johnny Cash a principios de los años 60, por ejemplo, que era una verdadera locura, haciendo casi 400 actuaciones anuales, incluso tocando 2, 3 y hasta incluso 4 veces se llegan a contar actuaciones en un mismo día. Hablábamos de esos dos discos y luego el tercero, que se llama, la traducción en castellano es El camino sigue para siempre, pero se llamó The Road Goes On Forever, un tema que además lleva un nombre, igual que se llama este disco, que está muy bien, a mí me gusta mucho, pero lo que vamos a hacer es escucharles con una canción que a mí me gusta mucho, que se les oye muy bien a los cuatro cantantes, van pasando de estrofa a estrofa, se llama Live Forever, está dentro de este álbum de The Road Goes On Forever del año 1995, y la verdad que yo creo que es el colofón absoluto con el que se puede poner fin a esta etapa histórica en la que hemos hablado de esos cantantes fuera de la ley, esos cantantes que a principios de los años 70 lo que hacen es crear una contracultura que se contrapone a los cánones que va marcando esa industria de Nashville desde finales de los años 50. Así que vamos a escuchar a The Highwaymen, este supergrupo formado por Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson y Kris Kristofferson, con la canción Live Forever.
I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now.
You're gonna wanna hold me just like I always told you. You're gonna miss me when I'm gone.
Nobody here will ever find me, but I will always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now.
You fathers and you mothers, be good to one another. Please try to raise your children right.
Don't let the darkness take them. Don't make them feel forsaken. Just lead them safely to the light.
When this old world is blown asunder and all the stars fall from the sky, remember someone really loves you. We'll live forever, you and I. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna catch tomorrow now.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Thank you. Yes, I understand that every life must end.
Es altamente improbable que con los años que dediqué a escribir El hombre de blanco y el largo periodo de descanso que me tomé después, ahora pudiera nombrar a todas las personas que, de un modo u otro, directa o indirectamente, proponiéndoselo o sin proponérselo, por azar, por accidente, sin darse cuenta, sin querer, sin intención, a regañadientes o con entusiasmo, con esperanza, con voluntad de ayudar, contribuyeron a la finalización de este libro. Muchas de ellas no recuerdan, como quizá yo tampoco, ni se dan cuenta del importante papel que desempeñaron en esta obra, y lamento no haber hecho honor a aquellos cuya contribución escapa a mi memoria. Gracias a Irene Gibbs, mi secretaria, que escribió a máquina y reescribió, y reescribió, y reescribió. A Roy M. Carlis, de Harpen and Rock San Francisco, que después de leer mi primer borrador dijo: venga ya, John, hazme el favor, reza un poco más, dale unas vueltas a la primera escena que describe la liturgia de culto cristiano y luego vuelve a escribirla. ¿Lo harás? Gracias también a los agnósticos, a los ateos, los que no se preocupan y los que no se molestan. Creo que fueron de los que más me inspiraron y me animaron, al proporcionarme la fuerza negativa que necesitaba contraponer a mi determinación. Soy un hombre viajero y conozco a mucha gente. En alguna ocasión he tenido oportunidad de hablar con personas de creencias diversas. Me presenté a un judío ortodoxo en la zona de recogida de equipajes del aeropuerto de Newark. El hombre me estrechó la mano con renuencia y di un paso atrás, entre dubitativo y asombrado, cuando le pregunté: por favor, ¿podría hablarme un poco sobre la fiesta de las semanas, tal como se celebraba alrededor del año 60 después de Cristo? Al final, se entusiasmó con el tema y me facilitó información muy valiosa sobre ese periodo. Mantuve numerosas charlas, a veces confusas, sentado a la mesa con miembros conservadores de la sinagoga sobre la vida en el templo durante el siglo I. Me instruyeron sobre la ética, las tradiciones, las costumbres y los actos de la vieja escuela, la nueva escuela y los no escolarizados. En una tienda de Los Ángeles compré unas típicas alforjas que he llevado al hombro en mis últimos 5 años viajando de acá para allá. Dentro llevaba mi libro y también la Biblia de referencia Thompson, la nueva versión internacional, la Biblia católica y de vez en cuando Everyday Life in Jesus Times. June leía todas y cada una de las páginas que yo escribía y con su sinceridad, a prueba de bomba, me daba su opinión. Yo escuchaba, esperaba, rezaba y luego obraba según mi propio juicio, como hacía con otros críticos menos categóricos que June.
As we sit alone, I know someday we must go.
Acabamos de escuchar un fragmento de nuestra recomendación literaria en la voz de mi compañera Rosa de Lima y también bajo la música de Willie Nelson, uno de esos outlaws de los que hemos hablado. Bueno, la recomendación de hoy es una novela histórica, está editada por Reservoir Books, está traducida por Luis Murillo Ford y es una novela llamada El hombre de blanco, es de Johnny Cash, es del año 1986. Es la única novela que escribió este cantante y compositor. Y la verdad que, bueno, es una novela histórica, se puede decir que es una novela que le ayuda mucho a él, no sé si tanto al resto. ¿Por qué? Pues que es una novela que está ambientada en Palestina, en el siglo I, en Saulo de Tarso, en San Pablo. Recordemos que este hombre era un fariseo que perseguía a los cristianos, que es verdaderamente el protagonista de la novela, y que recordemos también, según cuentan las escrituras, que él en su camino hacia Damasco, pues se cae del caballo, ve una luz, se cae del caballo y se le presenta un hombre de blanco, que es, según cuentan, Jesús de Nazaret. Desde entonces, San Pablo se convierte en apóstol y se convierte al cristianismo. Y deja de perseguir a los cristianos. Hay que decir que la figura de San Pablo es quizá la figura más importante de todo el cristianismo. salvo por Jesús de Nazaret. Es la verdad que una figura muy, muy importante. ¿Qué pasa? Que Johnny Cash, a finales de los años 60, cuando está superando sus adicciones, empieza a leer mucho, pues acerca del cristianismo, las obras de gente como Flavio Josefo, como Plinio, como Tácito. Entonces él trata de darle vueltas a qué fue lo que pudo ocurrir en aquel camino a Damasco. Incluso se pone a estudiar Johnny Cash las tradiciones hebreas, las tradiciones cristianas, sobre todo ese cristianismo primitivo. Es un libro que él escribe aproximadamente en el año 1978, cuando empieza. Para el año 1982 lo tiene acabado, o por lo menos una primera revisión, pero bueno, es verdad que el ajetreo que tenía, las giras, las grabaciones, todo lo que conllevaba ser una estrella, pues no le deja llegar a terminarlo, aunque sí que es verdad que él reside mucho tiempo en una casa que tiene en Jamaica, en Cinnamon Hill, donde también dedica mucho tiempo a la lectura y a la escritura. ¿Qué pasa? Que en ese año 82 él tiene que ser ingresado en el hospital, sufre una perforación de estómago pues por todas esas ingestiones que tenía descontroladas de alcohol, de pastillas, sobre todo en la época de los 50 y de los 60, pero ¿qué pasa? Que tiene una pequeña recaída a principios de los 80 y pues tiene que pasar un tiempo en el hospital. Ahí él siente esa llamada para superar el vicio de nuevo y termina la obra. Así que esta es nuestra recomendación, El hombre de blanco, una novela de Johnny Cash del año 1986, que está editada por Reservoir Books y que está traducida por Luis Murillo Ford.
Correo Sureño, un rincón para oyentes curiosos.
Bueno, pues abrimos ya este apartado en el que los oyentes dejan sus cuestiones. Recordemos que hay diferentes canales. Está por un lado el email alejandro.gonzalez@ondamadrid.es y luego también hay dos cuentas de Twitter abiertas a los oyentes, como está la del programa @vientosdelsur_om y también la mía personal @agonzalezv33. Os recuerdo que todas las canciones que suenan en este podcast ya están disponibles en la lista de Spotify Vientos del Sur OM. Vamos con la primera consulta, es de Jimena López, dice: muy buenas, quería saber si tienes pensado de dedicarle un capítulo especial a Alan Jackson, me encanta ese artista, besos para Arancha Bravo, que siempre le mencionas al final también. Bueno, Arancha Bravo te manda también muchos besos, Jimena. Alan Jackson, sí, se puede hacer perfectamente algo, sobre todo en esa etapa de los años 90, que es su gran etapa, incluso principios de los 2000, es el cantante de country de los 90 más importante, quizá. Sí, se puede decir que es el más importante o al menos uno de los tres más importantes, excepto por esas grandes glorias que te estaban dando sus últimos coletazos. Véase el caso de Johnny Cash, por ejemplo, que tiene unos años 90 muy, muy buenos. Así que, bueno, se le puede sacar perfectamente a Alan Jackson. A Alan Jackson siempre le escuchamos. Es la sintonía, ese Chattahoochee, el tema suyo, es sintonía de las estrellas emergentes. Así que lo escuchamos en todos los capítulos. Bueno, vamos con Emilio Durán, que dice: para mí Elvis es lo más de lo más, una petición, cuando son artistas con esa enormidad de talento, podrías valorar hacerlo en varias entregas. Un abrazo y gracias por el trabajazo que hacéis. Bueno, Emilio, la verdad que sí, tú lo has dicho, son artistas tan, tan, tan importantes y que tienen tanto trabajo que se podría hacer en diferentes sagas. Se puede hacer perfectamente, así que te puedo decir que sí, que podemos hablar un día de esa rama rockabilly de Elvis, podemos hablar algún día desmembrar ese gran concierto del año 73 en Hawái, que fue retransmitido por televisión, podemos hablar de la etapa más country de Elvis, podemos hablar de la etapa más gospel de Elvis también, simplemente por ponerte un ejemplo con Elvis, con otros tantos artistas también. Vamos con el siguiente, que es Luis75, dice: excelente el capítulo a Elvis, mi mayor ídolo e influencia, y no solo musical. Además, me ha gustado que hayas mostrado y resaltado su faceta gospel y country, que es increíble, y animo a conocerla y que vaya a ver un capítulo dedicado al rockabilly. Un saludo y muchas gracias. Gracias, Luis. La verdad que es que esas facetas hay que destacarlas. ¿Por qué? Porque Elvis Presley no es solamente un rockero o una persona cercana al rockabilly. Incluso muchos le catalogan como padre de ese género, sino es que Elvis Presley es un ferviente amante del country. Y luego también, ese, lo dije en ese capítulo, el mejor cantante de gospel de la historia, al menos para mí, y se lo he escuchado a otros tantos expertos, es que la voz de Elvis era impresionante. Así que me alegro mucho de que te hayan gustado también esas otras facetas del rey del rock, o del rey, como muchos otros le llaman. Jesús Matsuki dice: este es el podcast perfecto para disfrutarlo con un cafelito el sábado por la mañana o con un viaje en coche. Hombre, Jesús, pues sí, la verdad que sí. Es un podcast que un sábado por la mañana, por eso sale también los viernes por la tarde, para que la gente lo pueda escuchar, pues eso, en el trayecto que está yendo ya a casa de trabajar, o el sábado por la mañana, mientras está haciendo desayunando, o haciendo tareas del hogar, o tiene que ir a hacer la compra, o un domingo por la tarde, en el que estamos a lo mejor más tranquilos, dedicamos un rato a la lectura y un rato también al podcast. Así que esa es la intención. Verdaderamente, si este podcast saliese un lunes por la tarde, quizá pasase totalmente desapercibido, porque bueno, un lunes, un martes, pues tampoco el día a día no nos permite tampoco disfrutar de cosas de ocio, siendo este podcast, catalogándolo como un podcast de ocio. Y luego vamos con una última cuestión. Óscar Blázquez dice: hay una cosa que me gustaría saber, ¿por qué Jesús Martínez Caja siempre está grabado y no lo hace en directo contigo el cine? Hombre, Óscar, a ver, es verdad que Jesús me manda sus grabaciones con sus recomendaciones cinematográficas, recomendaciones que él cree que son oportunas. Lo que pasa es que Jesús tiene mucho trabajo. Jesús, pensad que es un abogado, que trabaja mucho, que ya hace un gran esfuerzo siendo una persona muy puntual en sus recomendaciones y en sus grabaciones. Hombre, de vez en cuando, en Navidad, por ejemplo, el especial de Navidad lo hicimos en directo, estuvimos hablando de tres películas, cuando él puede, pues lo hará. De todas formas, se lo comentaré también fuera de antena y, bueno, a lo mejor en algún otro episodio lo escucháis aquí conmigo en directo y vamos desgranando alguna faceta que nos interese mucho desgranar. De momento, vamos a dejar a Jesús que siga trabajando lo suyo, que lo hace muy bien, porque es un hombre bastante ocupado, y vamos a seguir así. ¿Por qué? Pues porque está funcionando también muy bien. El cine con Sabor a Sur es una cosa que a la gente le está gustando, las recomendaciones de Jesús, y que la verdad que, como se suele decir, lo que funciona pues no se toca. Así que cerramos ya este buzón, este correo sureño, y lo que vamos a hacer es conocer a nuestros artistas emergentes. Bien, pues nuestra estrella emergente estadounidense, nuestro cantante de country contemporáneo, en esta ocasión se llama Joey Alcorn, un cantante y compositor de música country, conocido por su propia marca de música country tradicional. Es un estilo muy, muy honky-tonk. También es un gran compositor, escribe muchas de sus canciones. Ha grabado 3 álbumes de estudio. Él, la verdad que en sus álbumes cita incluso a sus grandes ídolos, sus grandes influencias. Hablamos de gente como Ernest Tubb, como Lefty Fritzel, como Jimmy Rogers o incluso como Faron Young. Es un hombre que nace en noviembre del año 1980. Es de Georgia, de la ciudad de Columbus. Y la verdad que es un artista pues al que hay que seguir bastante, porque se puede decir que si hubiese gente outlaw contemporánea, pues Joey Alcorn quizá podría empezar a catalogarse así, porque es un artista que merece mucho la pena. Lo que vamos a hacer es escuchar una canción suya que se llama 50 Years Too Late.
I never shook Roy Acuff's hand. I never got to hear Hank Williams play with the Drifting Cowboy Band. I never got to hear Webb Piercing on WUSN. And I don't like it, but I guess it's fate. I was born 50 years too. Never got to hear Farron Young. I never met Miss Patsy Cline. I never got to hear Johnny Cash sing I Walk the Line.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Escuchando una canción de nuestro grupo emergente nacional al que queremos hoy dar voz y seguir la pista. Es un grupo que se llama, una banda que se llama Coffee and Wine. Esta canción se llama Symmetry of a Song. Es una de las bandas más representativas, es una banda longeva del mundo del indie folk. Su música, la verdad, que se caracteriza por esos ritmos que beben del folk, del country. Es decir, tienen muchas raíces americanas. La banda pues está liderada por Ana Franco, que es la cantante, es también compositora, y luego también por Andrés Cabanes a la guitarra, por Jaime Olmedo en el bajo y por Juanma Padilla a la batería. Es un grupo que ha hecho giras por España, incluso ha hecho giras también por Europa. La verdad que es un grupo que oye, poquito a poco va metiéndose en el panorama internacional y al que hay que seguir, sobre todo, como decimos aquí siempre, por esas raíces de las que beben de la música americana. Incluso su música ha formado parte de banda sonora de series de televisión. Hablamos de Física o Química, de Citas y Bienvenidos a la Familia. Ha sido protagonista incluso en algunos documentales. La verdad que son un grupo muy, muy a seguir. Así que desde aquí ya recomendamos a esta banda, a Coffee and Wine, y lo que hacemos es pasar al mundo del cine.
Cine con sabor a sur.
Arranca nuestro espacio dedicado al séptimo arte y, como ya es habitual, Jesús Martínez Caja nos trae recomendaciones cinematográficas, en ocasiones incluso acordes a la temática que tratamos, pero otras veces pues le damos senda libre para que él nos deleite. Así que adelante, Jesús, vamos a ver qué es lo que nos propones hoy.
Hola amigos de Vientos del Sur, hoy el programa va de Outlaws o Los Forajidos, aunque sea desde el punto de vista musical. Esos artistas que se salían de los cánones de Nashville comercial y buscaban guardar las esencias del country tradicional. Y, cómo no, por tanto, vamos a tratar también hoy en nuestra sección de cine de Los Forajidos, pero los verdaderos fuera de la ley. El más famoso, sin duda, no es otro que William Bonney, más conocido por Billy el Niño. La película que vamos a tratar, seguro que la han adivinado ya, podría ser El Zurdo, de Anthony Mann, con Paul Newman, pero en realidad es Pat Garrett and Billy the Kid, del año 1973, dirigida magistralmente por Sam Peckinpah e interpretada por Chris Christopherson y James Coburn en sus papeles estelares, el primero como Billy y el segundo como Patrick Floyd Garrett. Esta es, junto con Grupo Salvaje, de 1969, la película más emblemática de Peckinpah. Para mí, mejor esta última, Grupo Salvaje, por lo que significó de revalorización de un género como el western, que a finales de los 60 parecía morirse, abriéndose a nuevos escenarios. Una obra maestra que influyó en todo el western venidero hasta nuestros días. Sin embargo, Pat Garrett and Billy the Kid es una película que nos dice más del propio Sam Peckinpah, un tipo muy difícil, amado por su gran talento, con todos los que trabajaron con él le veneraban, pero sin embargo odiado por su forma de ser, muy déspota, juerguista y pendenciero, tendente a pelearse. Primero se pegó de hecho con el guionista Rudy Wurlitzer y le reescribió casi entero el guión, pero lo más asombroso del rodaje fue aquella anécdota en la que, subido en una silla, pues fue capaz de miccionar en la pantalla donde se estaba reproduciendo lo que habían grabado ese día y que al parecer no era del gusto del malhumorado director. El propio Bob Dylan, que hizo una de sus primeras apariciones en el cine en esta película, no salía de su asombro. La película cuenta la relación mezcla de amistad y rivalidad entre Pat y Billy, cuando el primero se pasó al lado de la ley después de una temporada siendo forajido junto al propio Billy y al que debe dar caza por un buen puñado de dólares. Es una película que nos cuenta la historia de personajes acabados. Tanto Pat, ya mayor y cuyo único objetivo en su vida es entregar a Billy a la ley, y la del propio Billy, que a pesar de tener 21 años, e incluso se especula que era menor de edad realmente, la mayoría de edad se alcanzaba en esa época a los 21 años, y se especula que Billy en realidad tenía entre 18 y 20, pues el propio Billy ya había comprado demasiados boletos para acabar su vida mal. El propio Pat es consciente de que con la traición a su amigo Billy está acabando su propia fosa, que no es otra que lo que le queda por vivir. Es una película muy triste, melancólica, lírica, intimista, todo lo cual contrasta con el escenario del rudo y salvaje oeste donde cobra vida. Pat Garrett y Billy the Kid fue un fracaso de público, pero las críticas resultaron extraordinarias. El tiempo la ha ido revalorizando y descubriéndose como lo que en realidad es el film más íntimo de Sam Peckinpah, en el que con una enorme sutilidad aúna reflexión, contención y violencia. La esencia pura de Peckinpah y, evidentemente, una obra maestra. La banda sonora es igualmente magistral, de la mano de Bob Dylan, y está muy presente durante todo el film. Maxipe, porque esta película tiene muy, muy poco de diálogos y mucho de gestual y de fotografía. De la banda sonora sobresale Knockin' on Heaven's Door, que el propio Dylan cantó con su guitarra al director y hasta le hizo llorar, porque Sam Peckinpah no sabía a qué iba Dylan al rodaje, y cuando este le preguntó que para qué había ido a rodar, él le convenció con su guitarra. Otra joya de la banda sonora es Rock Me Mama, que se quedó solo en una improvisación, una grabación espontánea que más tarde versionarían Old Crow Medicine Show y también Darius Rucker, como con el título de Wagon Wheel, y autorizado siempre por el propio Bob. Seguro que Alex os la pone algún día, porque me consta que es de sus favoritas. Por eso nos vamos a despedir con esa mítica Knocking on Heaven's Door, imperecedera, íntima y poética como la propia violencia del cine de Peckinpah. Un saludo, amigo.
Pues con Bob Dylan nos vamos a despedir, y esta recomendación cinematográfica que nos ha hecho Jesús Martínez Caja, Pat Garrett y Billy the Kid. Hasta aquí este programa especial dedicado a esos cantantes de la corriente de country que se situaron fuera de la ley, que marcaban los cánones de la industria de Nashville, los Outlaw. Espero que os haya gustado. Un saludo de parte de Arancha Bravo, que está a los mandos técnicos, y otro de un servidor. Os ha hablado Alex González, y ya os adelanto que el próximo episodio va a ser un especial sobre country gospel, así que ya veréis que va a quedar muy, muy curioso. Un saludo, amigos, nos vemos a la próxima. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down.
I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking.